Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 11 de julio. Sigue el calor, ha sido una noche muy calurosa, aunque por el norte llega un frente que va a dejar muchas nubes, alguna lluvia y también temperaturas más frescas. En el resto no se hagan muchas ilusiones porque continúa el calor. La Tierra ha vuelto a temblar esta madrugada en Ecuador con dos terremotos de 5,9 y de 6,2 grados en la escala Richter. Ha tenido epicentro en la misma zona costera azotada a mediados de abril por otro terremoto, por otro potente terremoto en el que murieron 68 personas. Pero de momento no hay datos sobre posibles daños o víctimas. A esta hora, Portugal sigue siendo una fiesta tras ganar su primera Eurocopa. Han pasado 12 años desde que la selección portuguesa perdiese en su propia casa una final de la Eurocopa frente a Grecia. Ahora no se le ha escapado. El gol de Eder en la prórroga lograba el sueño en el que no pudo estar como quería Cristiano Ronaldo, que tuvo que abandonar en el minuto 24 en camilla y entre lágrimas. Unas lágrimas que volvía a derramar, pero ya para celebrar el título soñado.
Estoy muy feliz, es uno de los momentos más felices de mi carrera. Siempre dije que gustaba de ganar algo por Portugal, para entrar en la historia.
Estoy muy feliz, decía. Esta mañana estaremos en Portugal para conocer cómo se prepara para recibir a sus campeones. Mientras el mundo del fútbol celebra la Eurocopa, en una mañana de contrastes, el mundo del toro despide a uno de los suyos, al diestro segoviano Víctor Barrio. A hombros de su cuadrilla llegaba el féretro al polideportivo de Sepúlveda, de este hombre joven de 29 años que el sábado encontraba la muerte en la Plaza de Toros de Teruel entre los pitones de Lorenzo, un toro de 529 kilos de la ganadería de Los Maños. Hace 4 meses, a nuestro compañero Sixto Naranjo, en el programa El Albero en cope.es, le decía que poco a poco iba consiguiendo su sueño.
Poquito a poco yo creo que es el camino y bueno, pues otra vez tengo de nuevo esa oportunidad, como decíamos, ese escaparate de volver a convencer, a ver si aparte del aficionado también a algunos empresarios.
La capilla ardiente del diestro segoviano está siendo velada por familiares y amigos en el Polideportivo Municipal y esta mañana a las 11 se va a celebrar el funeral. Víctor Barrio fue el ejemplo de un torero de vocación tardía que se hizo a sí mismo en el campo y en los tentaderos. Debutó como novillero en 2008 con 21 años cumplidos y tomó la alternativa en 2012 a los 25 años. Alberto García era su apoderado.
Como torero pues tenía una proyección enorme, un torero y una persona con 29 años que amaba el toro y que dedicaba toda su vida a ello, entrenaba todos los días y vivía por y para el toro.
Y en la actualidad, la visita express del presidente de Estados Unidos a nuestro país. A esta hora, Barack Obama ya está de regreso a Estados Unidos. Ha sido una visita de apenas 24 horas que hubo que ajustar tras la matanza de Dallas y que supone la primera de un presidente de Estados Unidos en 15 años. La presencia de Obama en España ha servido para afianzar la alianza y la buena marcha de las relaciones entre los dos países que comparten, como decía el rey Felipe VI, principios, valores e intereses. Apenas 24 horas en la que se vio con Rajoy, a quien felicitó por el progreso económico de nuestro país en los últimos años, aunque debe seguir mejorando, dijo, y al que deseó un gobierno estable, que funcione bien, aunque aquí también dejó claro que la naturaleza de las relaciones entre ambos países no dependen de qué partido esté en el poder.
Aunque nos importa mucho que haya un gobierno estable en España, la conexión, el enlace entre Estados Unidos y España no depende de quién esté en el poder.
Apenas 3 minutos cada uno estuvieron con Obama, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias en la base de Torrejón. Con ellos habló del Brexit, de baloncesto, de las relaciones entre España y Estados Unidos. 3 minutos no dan para mucho, no hubo tiempo para mucho más. Quizá en otra visita, porque ya ha dejado claro Obama que cuando pueda, volverá, cuando deje la Casa Blanca. Un Obama que contó que la primera vez que vino a nuestro país, pues era otra cosa. Era joven, iba a pie y comía barato.
La primera vez que vine a Madrid no fue en el Air Force One. Vine muy joven, antes de empezar mi carrera en la Facultad de Derecho, tenía solo una mochila. Nunca imaginé que tendría esta recepción por parte de los reyes. Es un extraordinario privilegio.
Ahora no se ha ido con las manos vacías. En el Air Force One se ha llevado un libro que le ha regalado el rey Felipe VI de Don Quijote, editado en inglés, encuadernado en piel con los escudos de armas del rey de Estados Unidos. Se ha llevado también un jamón de pata negra que le ha regalado Rajoy, con jamonero y con cuchillo incluido. Y el libro La Brigada Lincoln, una historia en fotos que le ha regalado Pablo Iglesias, un homenaje a los voluntarios estadounidenses que lucharon contra el fascismo en la Guerra Civil Española. Todo esto está ya con él, con el presidente de Estados Unidos, en Washington. Una visita de la que hoy se sigue haciendo balance, como hacía anoche también en COPE el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Él tenía verdadero interés en dar una señal de que considera a España uno de sus mejores, por no decir el mejor en el Mediterráneo, aliado de los Estados Unidos, y eso es lo que ha querido demostrar con esta visita.
Por lo demás, iniciamos una semana importante, los contactos de Rajoy para sumar apoyos de cara a la investidura. Mañana se reunirá con Albert Rivera, una reunión que se apunta decisiva y que puede marcar incluso el futuro de Ciudadanos. Y también se reunirá con Pablo Iglesias. A punto debe estar la llamada Pedro Sánchez, que este fin de semana se ha encontrado con el Comité Federal de su partido, en el que muchos hicieron autocrítica. Una autocrítica que apenas hizo el secretario general y, sobre todo, cierre de filas en torno a no apoyar la abstención de Rajoy. Pero a partir de ahí, como ayer decía el extremeño Guillermo Fernández Vara, si Rajoy suma 170 escaños, a ver quién se opone. Rajoy era muy claro, seguimos creciendo, las cosas van bien, pero no debemos jugar con fuego.
Se está creando empleo, creo que este año va a ser bueno en materia de crecimiento económico, pero no debemos jugar con fuego.
Hoy publica El País una encuesta de Metroscopia según la cual los votantes del PSOE apoyan la abstención a cambio de reformas. La mayoría de los españoles creen que el PP debe formar gobierno. 7 de cada 10 creen que para evitar unas terceras elecciones el PSOE debería facilitar con su abstención que Mariano Rajoy sea investido. Incluso los votantes de Unidos Podemos comparten esta opinión. Y dice más, el 73% de los ciudadanos se muestra en contra de ir otra vez a las urnas y el 88% volvería a votar lo mismo. Más de lo mismo es lo que ha presentado este fin de semana Convergencia Democrática de Cataluña. Ahora el partido que fundó Jordi Pujol en 1974 y que quiere liderar Artur Mas se llama Partido Demócrata Catalán, pero su objetivo es el mismo de siempre, la independencia de Cataluña. Lo que sí se puso de manifiesto este fin de semana es la agitación de la militancia por cómo la dirección pretendía tutelar la reunión, empezando por el nombre y siguiendo por su organización. El nuevo partido se define como demócrata, catalanista, independentista, europeísta y humanista. Tantoísta para nada, porque el pasado no se borra por mucho cambio de nombre y refundación de partido que haya. Sigue siendo el mismo perro con diferente collar. Como hoy se apunta en la prensa, todo cambia en apariencia para que todo siga igual. Una vez más, así funciona en Cataluña. Son los principales asuntos de este lunes 11 de julio, pero hay más que repasamos ya en titulares con Paco Ventura y con Manu González.
Dos nuevos casos de violencia doméstica. En Melilla, la Guardia Civil ha detenido a la pareja de una joven de 22 años a la que mató. Y en Zaragoza, un hombre ha tratado de suicidarse tras apuñalar a su mujer en presencia de su hijo de 5 años. Ambos se encuentran ingresados en el hospital en estado grave.
Nueva agresión sexual en los Sanfermines. Una joven francesa ha denunciado haber sido agredida la madrugada del domingo. Ya son 8 los detenidos en 4 días por este tipo de actos. Uno de ellos está acusado de tocamientos a una agente de policía.
En Fuentesaúco, Zamora, un hombre ha muerto al ser embestido por un toro durante los festejos taurinos. El animal rompió una de las talanqueras del recorrido y sorprendió a varias personas que veían el espectáculo desde un callejón. El hombre recibió varias cornadas y fue trasladado muy grave a Salamanca, donde se confirmó su muerte.
La ministra en funciones, Ana Pastor, se reúne hoy con las aerolíneas para evitar otro caso Vueling. El Ministerio de Fomento, como supervisor, trasladará a las compañías aéreas que deben tener todo muy afinado refinado, muy listo y muy preparado para la época de mayor demanda de vuelos.
La frontera del hambre. Más de 25.000 venezolanos pasan a Colombia para adquirir alimentos después de que el gobierno de Maduro accediera a reabrir el paso durante unas horas. Los productos más demandados han sido arroz, harina y aceite.
Continúa la inestabilidad política en el Reino Unido tras el Brexit. La diputada laborista Angela Eagle ha confirmado que le disputará el liderazgo del partido a Jeremy Corbyn. El actual líder ha mostrado su frustración tras la decisión de Eagle.
Y en deportes, Portugal se ha proclamado campeona de Europa tras vencer por 1-0 a Francia. Éder marcó el gol de la victoria y Ronaldo se marchó lesionado a los 24 minutos por un golpe en la rodilla. Además, Alberto Contador ha abandonado el Tour de Francia en la etapa reina de los Pirineos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Barack Obama ha llegado esta madrugada a Washington después de su visita a España. El presidente de Estados Unidos ha demostrado estar bien informado sobre nuestro país, para el que ha pedido un gobierno estable y que funcione, María Daván.
Barack Obama pedía un ejecutivo fuerte y estable para España, pero no entraba a valorar quién debe formar gobierno. Deseaba suerte a Rajoy y elogiaba sus logros económicos, pero el líder norteamericano entiende que las relaciones entre los dos países no dependen de quién gobierne.
Although it matters a great deal to us that we have...
Aunque nos importa mucho que haya un gobierno estable en España, la conexión, el enlace entre Estados Unidos y España no depende de quién esté en el poder.
Rajoy aseguraba que está en ello, pero pedía responsabilidad a las fuerzas políticas por una razón.
Pero no debemos jugar con fuego.
Obama prometía volver a España como expresidente porque le gusta todo de nuestro país, también el jamón, y uno se llevaba por cortesía de Rajoy en las bodegas del avión presidencial.
La visita de Obama nos deja también una visita relámpago a la base militar de Rota, un punto estratégico para Estados Unidos y la OTAN, Gabriel Álvarez.
Los sucesos que acabaron con la vida de 5 policías en Dallas hace unos días aceleraron el regreso del presidente Obama a los Estados Unidos. Pero ni esos tristes acontecimientos privaron a los marines destacados en la base de Rota y sus familiares a hacer una verdadera fiesta de tan ilustre visita.
Buenas tardes. Please, everybody have a seat. Thank you, Minister.
Fueron apenas 2 horas en las que el presidente norteamericano, acompañado del ministro de Defensa español, Pedro Morenés, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz Delgado, o el jefe de la Sexta Flota y segundo jefe de las Fuerzas Navales estadounidenses, James Fogo, visitó el destructor Usain-Rose, uno de los 4 que completan la dotación del escudo antimisiles, y se dirigió a unas 2.500 personas que, reunidas en un hangar, vivieron el momento como un acontecimiento histórico.
El fin de semana también ha servido para que Convergencia haya adoptado un nuevo nombre. El Partido Demócrata Catalán pretende hacer olvidar los casos de corrupción de Jordi Pujol y el 3%. COPE Barcelona, Gregorio Gallardo.
Las bases de la antigua ya Convergencia han aceptado que el nuevo partido esté encabezado por un tándem, la opción propuesta por Artur Mas, pero tendrá solo funciones institucionales. Las funciones ejecutivas se reservan para un órgano formado por 12 personas, una de las cuales será un coordinador general. Los nombres de esta nueva dirección no se escogerán hasta el día 23 de este mes. Partido Demócrata Catalán pretende situarse en el centro político. Se define claramente como independentista, con el objetivo principal de conseguir un Estado independiente para Cataluña, con una república como modelo de Estado.
Y en la crónica internacional este fin de semana hemos asistido a la riada de ciudadanos venezolanos que durante unas horas ha pasado a Colombia para comprar alimentos. El régimen chavista ha aceptado reabrir la frontera ante la evidencia, informa Paloma Rodríguez.
Durante más de 12 horas la frontera entre ambos países ha permanecido abierta con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro. Más de 15.000 personas han cruzado a pie a la localidad colombiana de Cúcuta para comprar alimentos y medicinas.
Vengo a comprar azúcar, hasta lo que me alcance con el dinero que traigo.
Tenemos plata, pero no tenemos qué comprar. Ya ven, Colombia nos presta la ayuda humanitaria y es donde podemos venir a comprar nuestro artículo de primera necesidad.
Con muchísima emoción, comprando todo lo que ya no hay allá.
La frontera entre los dos países lleva cerrada desde agosto del año pasado por orden del gobierno venezolano, que alegaba motivos de seguridad. Sin embargo, en los últimos días ambos países han asegurado estar trabajando para reabrirla.
Vamos ya con el deporte a las 6:15, 5:15 en Canarias. Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días
bueno,
a todos.
Bueno, pues Portugal ha cumplido su sueño.
Un sueño cumplido. Portugal, nuestro país vecino, que hace historia y que gana por primera vez en la historia de este país y de este deporte el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales de Fútbol. Lo intentó y lo rozó, como tú contabas, a las 6 de la mañana hace 12 años, cuando organizaron la Euro en su país, en Portugal, la Euro 2004. Aquella final perdida, en la final Portugal perdió ante Grecia, contra todo pronóstico, por cierto, y ahora 12 años más tarde ha devuelto de alguna forma aquella jugada del destino en París, en el estadio de Saint-Denis. En un partido, desde luego, Paloma, marcado por las lágrimas de Cristiano Ronaldo al retirarse lesionado. Qué manera de... de llorar.
De
los
sufrir.
24 minutos.
Claro, pues es que...
Había recibido una entrada que de verdad no venía muy a cuento de Payet, el jugador francés. Le afectó a la rodilla de la pierna izquierda.
Que no sabemos la gravedad de lo que
empezamos
tiene, ¿no?
A saberlo, te lo iba a contar luego, pero te lo avanzo ya. Es esguince del ligamento lateral de la rodilla izquierda. Y en principio, aunque va a haber pruebas médicas durante las próximas horas, nadie asegura que Cristiano Ronaldo esté el día 9 de agosto, que se juega la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Sevilla. El Real Madrid como campeón de la Champions y el Sevilla como campeón de la Europa League. Hay un partido en... creo que es en Noruega, sí. Se juega en Noruega este año, Real Madrid-Sevilla, y no se asegura que para dentro de un mes, que es esa cita, Cristiano Ronaldo esté al 100% con el Real Madrid. Pero bueno, en todo caso, esta mañana es una mañana de celebración, un partido, como digo, marcado por esa lesión de Cristiano, por esas lágrimas, luego al final hubo justicia para Portugal, por las paradas también, las grandes paradas, grandes intervenciones del buen portero portugués, de Rui Patricio. En 90 minutos Francia 0, Portugal 0, y en la prórroga, cuando ya muchos se encaminaban hacia la tanda de penaltis, a 8 minutos del final, gol de Eder, que había entrado en el segundo tiempo, y Francia 0, Portugal 1. Marcador final y esa imagen de Cristiano que está hoy en toda la prensa deportiva de Información General, levantando Cristiano, lesionado en el minuto 24, retirado del terreno de juego y levantando al final al cielo de París ese trofeo de campeones de Europa.
Muy feliz, era algo que ya buscaba mucho tiempo, desde 2004, y conseguimos ganar.
Muy feliz, decía esta madrugada en la zona mixta Cristiano Ronaldo, feliz de ser campeón, algo que venía buscando, un título con su selección durante muchos años, triste por haber tenido que retirarse de aquella manera por la lesión de, por la entrada de Payet en el minuto 24 del primer tiempo, pero siempre decía Cristiano, confié en mis compañeros y en el entrenador para hacer historia, y a fe que lo ha hecho, terminando una temporada realmente
magnífica.
Ha terminado con su club como campeón de Europa, campeón de la Champions, la final de Milán, y con su país, con Portugal, como campeón de la Eurocopa. Desde luego va a ser indiscutiblemente el Balón de Oro, el mejor futbolista del año, cuando se entregue en la gala de la FIFA allá por Navidad. La cara desde luego es Cristiano, y la cruz puede ser Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid, que también en este mismo año ha perdido esa final con el Atlético de Madrid, la final de Milán de Champions, y ayer en casa, en su país, en París, en Francia, la final de la Eurocopa. Lo dicho, esguince del ligamento lateral de la rodilla izquierda. Hay que hacer pruebas, hay que ver pruebas médicas durante esta mañana, pero nadie asegura de momento que para el 9 de agosto Cristiano Ronaldo pueda jugar la final de la Supercopa Europea entre Real Madrid y Sevilla en Noruega. Enhorabuena a Portugal, y la verdad es que son a las 6:20 de la mañana casi, y bueno, pues en Lisboa, en Estoril, en Oporto,
luego
en
vamos
Faro,
a estar, luego,
sido,
estaremos,
luego conectaremos, sí. Evidentemente lo que ha sido una gran noche de celebración. Por cierto, Portugal toma el relevo de España, o España le da el relevo a Portugal.
Claro.
Éramos campeones de Europa, a partir de ahora la campeona de Europa es la selección portuguesa. Y simplemente, al margen de la Eurocopa, dos noticias importantes. Paloma, Alberto Contador, ay, Alberto
qué
Contador,
qué pena, la fiebre,
abandonó el Tour de Francia. La verdad es que empezó torcido esta competición, como contábamos ya la semana anterior, primer día caída, segundo día caída, ayer además fiebre camino de Andorra, bueno, pie a tierra y punto final a la participación del corredor de Pinto en el Tour de Francia 2016. Y Andy Murray, el número 2 del mundo, número 2 mundial, única alternativa seguramente a Djokovic, gana el torneo de tenis de Wimbledon, el mítico torneo de Londres, al imponerse en la final al canadiense Raonic por 3-0. En fin, iremos contando durante toda la mañana. Enhorabuena a Portugal, ¿no?
Bueno, es como si se quedara en casa.
Pues un poquito,
sinceramente,
sí, ¿no? Un poquito, pues sí. Sí, ¿no? Conocemos a un montón de jugadores.
Sí, sí.
Está conocemos Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, está Cristiano. Sí. Conocemos a... Bueno, y que vamos mucho a Portugal.
Y vamos mucho a Portugal.
Hasta luego, Alcalá. 6:20, 5:20 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueva agresión sexual en los Sanfermines. Una joven francesa ha denunciado haber sido agredida la noche del sábado, y son 8 ya los detenidos en 4 días por este tipo de actos. COPE Pamplona, Carlos Colina, buenos días.
Buenos días. El fin de semana se salda con 4 detenciones por parte de la Policía Municipal de Pamplona por casos de abusos sexuales. En la Plaza del Castillo una persona era detenida por tocamientos y una segunda por causar lesiones al acompañante de la mujer agredida, que salió en su defensa. En la calle San Nicolás un individuo realizaba tocamientos a una agente de la Policía Municipal. Otra detención se producía en el parque de Antonuti, también por tocamientos no consentidos a una mujer que se encontraba tumbada en un parterre. Finalmente, otra joven denunciaba haber sido víctima de acoso en la zona del Vergel, ya en los aledaños del casco histórico. Por su parte, continúan en prisión los 5 individuos acusados de abusar de una joven en un portal la noche del 6 de julio.
En Zaragoza, un hombre ha apuñalado a su mujer y luego ha tratado de quitarse la vida. Ambos están ingresados en el hospital en estado grave. Y en Melilla, la Guardia Civil ha detenido a un hombre como autor de la muerte de su expareja, una joven de 22 años. Informa Adrián Gil. Buenos días.
Buenos días. Este hombre es de nacionalidad marroquí y tiene antecedentes por violencia machista. Ha reconocido ser el autor de la muerte de su pareja de 22 años, residente en Oviedo, y cuyo cuerpo apareció en la mañana de ayer en una playa de la ciudad autónoma. Los primeros indicios confirman en que pudo ser estrangulada tras una discusión. El individuo se ha entregado junto con el hijo que ambos tenían. Tan solo tiene un año y se encuentra en buen estado de salud. De él se han hecho cargo los servicios sociales de Melilla. Tenía una orden de alejamiento sobre la víctima y es ahora cuando la Guardia Civil investiga cómo pudo producirse la aproximación y el encuentro entre ambos.
Nombre propio de la actualidad, Víctor Barrio, el torero, será enterrado hoy en Sepúlveda, en Segovia. Sixto Naranjo, buenos días.
Buenos días. Esta noche se cerraba la capilla ardiente del diestro segoviano instalada en el polideportivo Félix Arrán de Sepúlveda, en la localidad segoviana donde residía Víctor Barrio. Numerosos compañeros de profesión como César Rincón, Joselito, Sergio Aguilar, Alberto Aguilar, con quien compartió su último pasillo en las ventas en San Isidro, o su compadre, el sevillano Esaú Fernández, o los novilleros de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, con quien compartía entrenamientos y sueños, pero sobre todo cientos de aficionados anónimos que daban el último adiós al último torero caído en una plaza de toros. La emoción se desbordaba con la llegada del féretro a los gritos de torero, torero, y continuó durante las horas en las que ha estado abierta esta capilla ardiente. A las 11 de esta mañana se oficiará la misa funeral por el descanso eterno de un diestro cuyo nombre ya es historia del toreo.
Una voz inconfundible, la de la cantautora neoyorquina de padre mexicano Joan Baez, que anoche hacía las delicias del público que acudió al Festival de los Jardines de Pedralbes. La combativa cantante ha cumplido los 75 años. Vamos a recordar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. El WhatsApp es el 699-1314. Nuestro correo electrónico, herreraencope@cope.es. Y nuestro contestador, el 91-522-3379.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Qué calorcito ha hecho esta noche. Pero bueno, así va a continuar en esta jornada de lunes 11 de julio, salvo en el norte, donde un frente va a dejar nubes, lluvias y también temperaturas más frescas. Pero en el resto, sol y mucho calor. Portugal sigue siendo una fiesta tras ganar su primera Eurocopa.
¡Ojo! ¡Ever chuta! ¡No, no, no, no!
Han pasado 12 años desde que la selección portuguesa perdiese en su propia casa una final de la Eurocopa frente a Grecia, pero ahora no se le ha escapado. El gol de Eder en la prórroga lograba el sueño en el que no pudo estar como quería Cristiano Ronaldo, que tuvo que abandonar en el minuto 24 en camilla y entre lágrimas. Unas lágrimas, eso sí, que volvía a derramar, pero ya para celebrar el título soñado. A lo largo de la mañana, a lo largo de Herrera en COPE, nos acercaremos a Portugal para conocer pues cómo está la fiesta, cómo está la afición y cómo se preparan para recibir a sus campeones. Pero mientras el mundo del fútbol celebra la Eurocopa, en una mañana de contrastes, el mundo del toro despide a uno de los suyos, despide al diestro segoviano Víctor Barrio. Ya ha pasado a la historia del toreo, a hombros de su cuadrilla llegaba el féretro al polideportivo de Sepúlveda en Segovia de este joven de 29 años que el sábado encontraba la muerte en la plaza de toros de Teruel, entre los pitones de Lorenzo, un toro de 529 kilos. Hace 4 meses, a nuestro compañero Sixto Naranjo, en el programa El Albero, en cope.es, le decía que poco a poco estaba consiguiendo su sueño.
Poquito a poco, yo creo que es el camino, y bueno, pues otra vez tengo de nuevo esa oportunidad, como decíamos, ese escaparate de volver a convencer, a ver si aparte del aficionado también algunos empresarios.
La capilla ardiente del diestro segoviano está siendo velada por familiares y amigos en el Polideportivo Municipal y esta mañana a las 11 se va a celebrar el funeral. Pero por lo demás, en la actualidad de esta jornada está todavía los ecos de la visita express del presidente de Estados Unidos a nuestro país. Obama ya está en Washington. Ha sido una visita de 24 horas en la que pues ha estado con Rajoy, estuvo con el rey y también se vio con Pedro Sánchez, con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. En apenas 24 horas felicitó a Rajoy por el progreso económico de nuestro país en estos últimos años, aunque debe seguir mejorando, le dijo. Le deseó un gobierno estable que funcione bien, aunque también dejó claras algunas cosas.
Aunque nos importa mucho que haya un gobierno estable en España, la conexión, el enlace entre Estados Unidos y España no depende de quién esté en el poder.
Se ha quedado con ganas de más Barack Obama de visitar Sevilla y de estar más en nuestro país. Quizá en otra visita, porque ya ha dejado claro que volverá cuando ya haya dejado la Casa Blanca. Un Obama que contó que la primera vez que vino a nuestro país era joven, iba a pie y comía barato.
La primera vez que vine a Madrid no fue en el Air Force One. Vine muy joven, antes de empezar mi carrera en la Facultad de Derecho, tenía solo una mochila. Nunca imaginé que tendría esta recepción por parte de los reyes. Es un extraordinario privilegio.
Y un recibimiento por todo lo alto en la base de Rota, donde ante 2.300 militares habló de una España fuerte y unida para afrontar los grandes desafíos comunes. Barack Obama no se ha ido con las manos vacías. En el Air Force One se ha llevado un libro que le ha regalado el rey Felipe VI de Don Quijote, editado en inglés. Se ha llevado un jamón de pata negra que le ha regalado Rajoy, con jamonero y con cuchillo incluido. Y el libro La Brigada Lincoln, una historia en fotos que le ha regalado Pablo Iglesias. Una visita de la que hoy se va a hacer balance, será analizada. Anoche ya lo hacía en COPE el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Él tenía verdadero interés en dar una señal de que considera a España uno de sus mejores, por no decir el mejor en el Mediterráneo, aliado de los Estados Unidos, y eso es lo que ha querido demostrar con esta visita.
Ha pasado ya la visita de Obama e iniciamos una semana política importante, los contactos de Mariano Rajoy para sumar apoyos de cara a la investidura. Mañana se va a reunir con Albert Rivera, una reunión que se apunta importante, decisiva, que puede marcar también el futuro de Ciudadanos, y también se reunirá con Pablo Iglesias. A punto estará la llamada a Pedro Sánchez, que este fin de semana pues se ha encontrado con el Comité Federal de su partido, en el que muchos hicieron autocrítica, la hicieron más los otros que el secretario general del partido. Pero sobre todo lo que hubo es cierre de filas en torno al no a apoyar la abstención de Rajoy. A partir de ahí, como ayer decía el extremeño Guillermo Fernández Vara, si Rajoy suma 170 escaños, es decir, los del Partido Popular más los de Ciudadanos, a ver quién se opone. Rajoy era muy claro, seguimos creciendo, las cosas van bien, pero no debemos jugar con fuego.
Se está creando empleo, creo que este año va a ser bueno en materia de crecimiento económico, pero no debemos jugar con fuego.
Pues por si acaso, hoy El País publica una encuesta de Metroscopia según la cual los votantes del PSOE dice que apoyan la abstención a cambio de reformas. La mayoría de los españoles cree que el PP debe formar gobierno. 7 de cada 10 creen que para evitar unas terceras elecciones el PSOE debería facilitar con su abstención que Mariano Rajoy sea investido. Incluso los votantes de Unidos Podemos comparten esta opinión. El 73% de los ciudadanos se mostraría en contra de ir otra vez a las urnas y el 88% dice que volvería a votar lo mismo. Una cosa más de la actualidad, la tierra ha vuelto a temblar esta madrugada en Ecuador. Han sido 2 terremotos de 5,9 y de 6,2 grados en la escala Richter, con epicentro en la misma zona costera azotada a mediados de abril por otro potente terremoto en el que murieron 68 personas. De momento no hay datos sobre posibles daños o víctimas, pero el gobierno de Ecuador ha suspendido ya las clases en las zonas afectadas. Son algunos de los asuntos más destacados en la actualidad de este lunes 11 de julio, pero hay más, que destacamos ya en titulares con Paco Ventura y con Manu González.
Dos nuevos casos de violencia doméstica en Melilla. La Guardia Civil ha detenido a la pareja de una joven de 22 años a la que mató. Y en Zaragoza, un hombre ha tratado de suicidarse tras apuñalar a su mujer en presencia de su hijo de 5 años. Ambos se encuentran ingresados en el hospital en estado grave.
Nueva agresión sexual en los Sanfermines. Una joven francesa ha denunciado haber sido agredida la madrugada del domingo. Ya son 8 los detenidos en 4 días por este tipo de actos. Uno de ellos está acusado de tocamientos a un agente de policía.
En Fuentesauco, en Zamora, un hombre ha muerto al ser embestido por un toro durante los festejos taurinos. El animal rompió una de las talanqueras del recorrido y sorprendió a varias personas que veían el espectáculo desde un callejón. El hombre recibió varias cornadas y fue trasladado muy grave a Salamanca, donde se confirmó su muerte.
La ministra en funciones, Ana Pastor, se reúne hoy con las aerolíneas para evitar otro caso Vueling. El Ministerio de Fomento, como supervisor, trasladará a las compañías aéreas que deben tener todo muy afinado, muy listo y muy preparado para la época de mayor demanda de vuelos.
El gobierno y los agentes sociales debaten hoy sobre la llamada hucha de las pensiones. Este encuentro se produce después de que el Ejecutivo sacara de este fondo 8.700 millones de euros para poder pagar la extra de verano de los jubilados.
En Japón, la coalición del primer ministro Shinzo Abe logra imponerse las elecciones. El Partido Liberal Democrático consigue 61 de los 121 escaños. Todavía se desconoce si Abe logrará la mayoría absoluta. Para eso tendrá que negociar con otras agrupaciones progresistas y lograr los 2/3 de la Cámara Alta.
Barack Obama, que ha regresado esta madrugada a su país tras su breve estancia en España, estará mañana presente en el homenaje a los 5 policías asesinados el pasado viernes en Dallas a manos de un francotirador. La policía ha asegurado que los planes del asesino era causar una matanza con explosivos.
Y en deportes, Portugal se ha proclamado campeona de Europa tras vencer por 1-0 a Francia. Éder marcó el gol de la victoria y Cristiano Ronaldo se marchó lesionado a los 24 minutos por un golpe en la rodilla. Además, Alberto Contador ha abandonado el Tour de Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Presentamos el nuevo Fusión, más grande, más rápido y más entretenido, porque ahora incluye cine, series, deportes y todo el fútbol. 300 megas de fibra simétrica y la gran novedad, 2 líneas de móvil con 3 gigas cada una de ellas de regalo. Contrata en tu tienda Movistar el nuevo Fusión Plus 2 Premium. Movistar, elige todo.
Barack Obama ha destacado el progreso económico de España y ha pedido que pronto haya un gobierno estable. Principales mensajes de una visita express de 20 horas, la primera de un presidente americano desde hace 15 años. La primera parada fue con el rey Felipe VI en el Palacio Real, Carmen Lavalle.
El Palacio Real se convertía este domingo en el primer escenario del viaje express de Barack Obama a España. El rey y el presidente de Estados Unidos se reunieron durante casi una hora con sus respectivas delegaciones tras visitar sus principales estancias y constatar los lazos y valores comunes de los dos países que merecían, según subrayaba el presidente Obama, mantener la visita.
Tenemos la voluntad firme y el pleno compromiso de mantener siempre la más estrecha colaboración con los Estados Unidos de América, un país amigo y decisivo en el mundo.
Mi viaje se ha cortado un poco, pero pensé que era muy importante que viniera aquí debido a la extraordinaria amistad y alianza que existe entre España y Estados Unidos.
Barack Obama también rememoró sus tiempos como mochilero en nuestro país y a 6 meses de su salida de la Casa Blanca dejó claro que desearía volver con su familia para una visita más larga.
La visita terminaba con un discurso del presidente a los marines de la base de Rota. Antes, en Torrejón, el presidente americano dedicaba 10 minutos a Rivera, a Sánchez y a Pablo Iglesias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En total, las 3 reuniones con la oposición acabaron durando 10 minutos. A pesar del contratiempo, Pedro Sánchez se declaró encantado de su intercambio de palabras con Barack Obama sobre la situación política y la necesaria cooperación entre ambas naciones. En la misma línea de satisfacción, Albert Rivera manifestó al presidente su compromiso con las relaciones bilaterales y, según trasladó, con la búsqueda de la estabilidad en España para el inicio de una etapa de reformas. Por su parte, Pablo Iglesias repitió mecanismo al regalar a Obama un libro sobre la Brigada Lincoln con una dedicatoria de su puño y letra en inglés ensalzando la lucha de esos combatientes estadounidenses contra el fascismo durante la Guerra Civil Española.
Comienza este lunes una semana clave para la banca. El abogado general de la Unión Europea presentará mañana sus conclusiones sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Joaquín Bizmanos.
Hay mucho dinero en juego porque no es lo mismo devolver las cláusulas suelo desde mayo de 2013, como fijó el Supremo, o desde noviembre del 9, que es cuando se empezaron a activar ante la caída del Euribor. En este último caso, la factura para la banca aumentarían casi otros 4.500 millones de euros. Desde UBE, abogados Ignacio Opara apuesta en COPE por la retroactividad total.
Entendemos que el resultado del informe del abogado general irá en esa línea, de entender que la cláusula abusiva no puede ser restringida en el tiempo.
Las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, una suerte de fiscal, suelen servir de guía al tribunal para emitir el fallo. La sentencia definitiva la conoceremos a final de año.
Y en Gran Bretaña, la crisis de los conservadores y los laboristas se agudiza después de que el país haya decidido salirse de la Unión Europea. Varios laboristas van a presentar hoy su candidatura para disputar el liderazgo del partido a Jeremy Corbyn, corresponsal José Luis Concejero.
Podemos estar ante un día histórico en el Reino Unido. Hoy un grupo de laboristas contrarios a Jeremy Corbyn va a presentar oficialmente su candidatura. Una de las diputadas, Angela Eagle, que ya tiene el apoyo de al menos 51 parlamentarios, ha dicho que es importante cambiar de líder cuanto antes. Ha retado a Corbyn a conseguir también los apoyos necesarios para ir a un congreso que decidirá quién es el futuro líder del partido. Sería el segundo congreso en la formación en menos de un año. Necesitamos un partido laborista fuerte, una oposición unida a lo largo del país y, desgraciadamente, ha dicho Angela Eagle, Jeremy Corbyn no puede hacer este trabajo. Hace unos días se celebró una moción de confianza entre los parlamentarios laboristas. 176 votaron en contra de la gestión que había hecho Jeremy Corbyn. Ahora mismo los tres grandes partidos del país están buscando líder: conservadores, nacionalistas del UKIP y ahora los laboristas.
A las 6:44, 5:44 en Canarias, vamos a repasar lo que dicen en estos momentos las ediciones digitales de los periódicos. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Con la visita de Obama como lugar destacado en la prensa hoy, ABC titula: Obama avala el progreso económico de España y pide un gobierno estable. El periódico de Cataluña destaca este titular: Obama pide en Madrid un gobierno que funciona. Hola y adiós, titula El Mundo, para contar la visita relámpago del presidente americano. Y La Razón dice que Obama respalda la política de Rajoy y pide un gobierno estable. Sobre la formación de gobierno, sondeo hoy de Metroscopia en El País. Los votantes del PSOE apoyan la abstención a cambio de reformas. La Vanguardia destaca que el Partido Demócrata Catalán releva Convergencia con la batalla de la dirección pendiente. Diario de Cádiz abre también con la foto de Obama dirigiéndose a los marines y a los militares españoles en la base de Rota y destaca esta frase: Estados Unidos no podría pedir un aliado mejor que España. La Nueva España cuenta que se entrega a la policía el presunto asesino de la obetense hallada muerta ayer en Melilla. La chica tenía 22 años y el asesino se entregó a la policía con el bebé de ambos en los brazos. La mañana de Lleida titula Fiebre por el Tour. Cuenta cómo 25.000 personas vieron ayer el paso de la ronda francesa por los puertos del Valle de Arán. El adelantado de Segovia en portada con la multitudinaria despedida al torero Víctor Barrio en su capilla ardiente instalada en el polideportivo de Sepúlveda. El funeral hoy a las 11 de la mañana en la iglesia de San Bartolomé de este pueblo segoviano.
Pues todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Bueno, Alcalá, tenemos ya los primeros datos sobre la lesión que sufrió ayer Cristiano Ronaldo. ¿Es grave, menos grave? ¿Cómo lo ves?
Es importante. Es importante. Que pasa es que es el final de la temporada y ahora viene un tiempo de vacaciones y tiene tiempo para descansar, pero datos que han comunicado, esta es la última hora de esta hora de la mañana, datos comunicados esta madrugada, hace dos horas todavía en París, por los doctores de la Selección Nacional de Portugal sobre el estado de Cristiano Ronaldo lesionado ayer. Esguince del ligamento lateral interno en la rodilla izquierda, grado 1. Este es el parte médico oficial. Esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en grado 1. Tiempo estimado de baja, dicen los doctores de Portugal, aunque hay que hacer más pruebas, evidentemente, durante las próximas horas, 6 semanas. Bueno, Cristiano Ronaldo empieza vacaciones a partir de ahora, 6 semanas de recuperación total, es decir, como te contaba, a las 6 de la mañana para la Supercopa de Europa, que enfrenta al campeón de Champions, Real Madrid, con el campeón de Europa League, Sevilla, y que es el 9 de agosto en la localidad de Trondheim, en Noruega. Prácticamente seguro, Cristiano Ronaldo no estará. Para ese partido quedan menos de un mes, 9 de agosto, estamos hablando de 4 semanas, y el tiempo de recuperación de la rodilla de Cristiano es de en torno a 6.
Digo yo que para el día de mi cumpleaños, el 9 de agosto...
El día de tu cumpleaños, 9 de agosto, Cristiano Ronaldo, creo que en ese partido no va a estar. En todo caso, no es seguro. Bueno, es importante, evidentemente, para los aficionados del Real Madrid, pero lo más importante hoy es el día de celebración en nuestro país vecino. Es un día histórico, además, en toda la acepción plena de esta palabra, para Portugal, por primera vez en su historia campeón de Europa. A los 24 minutos, entre lágrimas, en una imagen muy impactante, tenía que decir adiós y retirarse del terreno de juego Cristiano Ronaldo. Aguantó Portugal como buenamente pudo, sostenido en un enorme portero. Enorme el portero ayer, Rui Patricio, y muy bien también Pepe, el defensa central del Real Madrid. Tuvo ocasiones, hay que decirlo claro, Francia, para haber ganado de sobra en los 90 minutos, pero no se materializaron. Se llegó 0-0 al final de los 90 minutos y en la prórroga, esta jugada que queda ya para la historia.
¡Chuta! ¡No!
Bueno, hay que ver cuánto portugués había ayer en la transmisión de Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE, celebrando de esa forma tan eufórica ese gol de Éder, que había entrado en el segundo tiempo y que de alguna forma era la apuesta ofensiva y que tuvo su premio del seleccionador portugués, de Fernando Santos, consiguiendo el gol de la victoria y el gol de la final. España, Paloma, da el relevo, y lo hacemos con mucho orgullo, a nuestros vecinos de Portugal como nueva y sorprendente, seguramente, campeona de Europa. Lo rozó en el año 2004 en la Eurocopa que ellos celebraron y que perdieron en la final, aquella final Portugal-Grecia, y 12 años después, vaya forma de tomarse la revancha. Portugal, lo dicho, enhorabuena, y conectaremos con nuestro país durante esta edición en marcha de Herrera en COPE, nueva campeona de Europa.
Me estaba riendo porque ha aprovechado un moscardón que Araquis ha abierto la puerta, sí, después de leer la prensa, y se ha colado en el estudio, sí, y ahora mismo y aquí está sobrevolando nuestras cabezas.
Y te voy a decir una cosa, si hay algo que me da mi pánico, es estar en un estudio como este, cerrado, con
calma,
un moscardón.
Mantén la calma. Ahora abres la puerta al salir. Sí. Intenta que se largue de aquí, por
intento.
Favor.
Vamos a ir.
Hasta luego, Alcalá. 6:49, 5:49 en Importante descubrimiento en Israel. Por primera vez en la historia se ha encontrado un cementerio perteneciente a los filisteos, que era el pueblo rival de los hebreos en la época bíblica. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Más de 160 esqueletos de antiguos filisteos descubiertos por primera vez en excavaciones arqueológicas en la ciudad israelí de Ashkelón podrían ayudar a develar el secreto de los orígenes de ese pueblo bíblico, archienemigo de los hebreos. Goliat, vencido por David, era filisteo, y también Dalila, quien cortó el cabello de Sansón y le quitó la fuerza, hace aproximadamente 3.000 años. Los investigadores dicen que podrán ahora, por medio de pruebas de DNA y otras, solucionar el misterio acerca del origen de ese pueblo milenario y extinguido, probablemente oriundo de Europa.
Los amantes de la historia ya pueden disfrutar de un nuevo libro que se acerca a la dinastía de los Habsburgo de una manera distinta y única. Lo hace a través de sus locuras. El periodista César Cervera, su autor, Isco Jiménez.
Carlos I, el depresivo, o Felipe II, el imprudente. Los Austrias, el imperio de los chiflados, no es una novela histórica, nos cuenta su autor. Se trata de un manual de anécdotas que desmitifica la imagen que la historia regala sobre estos personajes. tono amable y distendido que nos da acceso al lado más realista y humano de una dinastía. Su autor nos pone algún ejemplo.
Tenemos la imagen de Carlos V en Muhlenberg, invicto, y la verdad es que, por ejemplo, en esa batalla él estaba gotoso, estaba al borde de la depresión. Nos hemos quedado con Felipe II, el rey prudente. Todo su reinado en guerra y, sobre todo, que guerras poco meditadas.
Un viaje que comienza con la llegada a España de Juana la Loca y Felipe I, el primero de los Habsburgo, para terminar con la muerte de Carlos II y la entrega de la corona al nieto del rey de Francia, Felipe V.
Comienza la Semana de la Ópera. Durante los próximos 7 días se van a multiplicar las actividades en el Teatro Real, que cumple 200 años, Efi García.
Y el día grande, el jueves 14, el Coliseo madrileño saca a la calle la función de I Puritani, la ópera de Bellini que tiene programada estos días. Plazas, auditorios, museos, centros culturales y ayuntamientos de toda España y de otros países de Europa y América Latina sincronizarán los relojes para ofrecerla en directo en grandes pantallas de forma gratuita. Además, han organizado 2 divertidos concursos en redes sociales. En Facebook proponen a quien se atreva que suba un vídeo cantando o haciendo playback de un fragmento de ópera. En Instagram, que se suban fotos posando ante carteles con escenas de ópera o en alguno de los espacios en los que se va a retransmitir la obra de Bellini. Son algunas de las propuestas del Teatro Real para acercar este difícil e incomprensible arte.
El Museo Thyssen se ha convertido en la primera pinacoteca española en diseñar una página web en chino, Carlos García.
Sin perder su esencia, el museo pretende abrir fronteras con el objetivo de extender la cultura, el arte y su historia. Su directora de marketing, Elena Benarroch, habla en exclusiva para COPE del porqué de esta iniciativa.
El mercado chino es muy especial, tiene un crecimiento exponencial brutal y es además una civilización y una cultura que necesita una adaptación específica, no es una mera traducción, por eso hemos hecho este esfuerzo.
Ya está disponible la web y además también contarán con un perfil en la aplicación WeChat, servicio de mensajería instantáneo número 1 en China.
Now I see sits in the back of the gray caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch.
Quédese con este nombre. Benjamin Clementine es un músico británico que comenzó a cantar en los pasillos del metro de París. Ahora han cambiado mucho las cosas. Su voz es capaz de llenar el mayor de los vacíos. Pura emoción y talento. Y esta noche actúa en Madrid, en los Jardines del Botánico. Suena realmente bien para comenzar este lunes.
It is obvious that you're trying. Dubious trouble, will you die here? You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling.
En apenas 5 minutos repasaremos la actualidad de este lunes, comienzo de semana, y con toda la energía. Vamos a por este día.
London, London, London is calling you. Are you dying? My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming.